Hola, Dios te bendiga. Gracias por vernos como lo haces todos los domingos. Yo soy Moisés Bejarano.
Y mi nombre es Joel Sánchez.
Y el domingo pasado comenzamos con nuestra serie de Sabiendo Esperar. Y el pastor Joel, que está aquí con nosotros el día de hoy también, habló acerca de lo que era esperar con significado, con sentido. Pero Joel, ¿hay una historia de esperar que te gustaría contarnos?
Sí, para mí siempre me acuerdo del tiempo cuando Dios me llamó al ministerio y estaba esperando saber cuál era el próximo paso y sentía que no había ninguna puerta que se abría y estaba tratando de escuchar la dirección de Dios. ¿Qué tal tú, Moisés?
Yo me acuerdo la vez que mi esposa estaba dando a luz a Esther, a mi hija mayor, y la llevaron a operarla después de dar a luz por una circunstancia que tuvo. Y literalmente fueron 3 horas de espera, pero se sintió como si hubiera sido quizás 1 año esperando. Fue muy difícil. Y pues, nosotros vamos a comenzar hoy con nuestro segundo mensaje en la serie que hemos titulado Adorar en la Espera. En el Salmo 13, versículo 1 dice, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? A nadie le gusta esperar. Y más aún si la espera es larga, durante el proceso podemos llegar a pensar que Dios se olvidó de nosotros, que no nos ama o que disfruta vernos sufrir. ¿Quién es Dios y cómo es Él? ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Y qué tiene que ver Dios con todo esto? Reaccionar en miedo se convierte en preocupación, pero deleitarnos en Dios durante la espera se convierte en nuestra adoración. Es tiempo que dejemos de preocuparnos durante la espera y es tiempo de que empecemos a adorar a Dios durante la espera. Todos tenemos que esperar, pero ¿sabes cómo esperar bien?
Moisés, como dijiste, hoy vamos a hablar acerca de una actitud que es sumamente importante durante la espera. Quiero hacerte una pregunta. Como pastor, ¿cuáles son las actitudes que tú has visto personas tener en medio de estar esperando por algo?
Y creo que es una pregunta muy importante, porque la primera cosa que yo noto en las personas es que se desesperan. La espera tiene un efecto donde la paciencia se acaba. Y las personas como que pierden el enfoque de lo que Dios quiere hacer en sus vidas y empiezan a enfocarse en lo que la espera les trae por el frente. Entonces, ahora sé que en este tópico o en este tema que estamos hablando el día de hoy, aunque va a sonar un poquito radical, porque estamos hablando de adorar a Dios en la espera, es algo que creo que nos va a ayudar a comprender mejor cómo hacer esto.
Ok, entonces, en vez de desesperarnos en medio de la espera, en vez de agonizar en medio de la espera, en vez de perder la esperanza en medio de la espera, ¿qué tal si adoramos en
Exacto.
medio de la espera?
Que es la cosa que realmente Dios nos llama a nosotros a hacer.
Perfecto. Hechos capítulo 16, empezando en el versículo 16, es donde vamos a estar en este día. Dice lo siguiente. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, estos son Pablo y Silas, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Moisés, una pregunta. Cuando tú lees y ves esta historia, ¿piensas tú que fue algo bueno que hicieron Pablo y Silas por esta muchacha?
Creo que fue algo maravilloso lo que ocurrió, ¿no? Especialmente porque si te pones a pensar, esta muchacha estaba oprimida en la parte de esclavitud física y estaba oprimida en la parte de esclavitud espiritual. Creo que la espiritual es más importante de estar libre. Uh-huh. Pero ellos, en el nombre de Jesucristo, la liberan de esa opresión.
Claro que sí. Pero a veces haces algo bueno y no te da bien resultado. Mira lo que dice, cuando, versículo 19, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas, los arrastraron a la plaza ante las autoridades, los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud, versículo 22, se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y lo azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. O sea, aunque empezó como una buena historia, empezó con Pablo y Silas tratando de hacer algo que estoy seguro que Dios los había llamado a hacer. Pero la historia toma una dirección diferente porque al hacer algo bueno, ahora se encuentran en una mala situación. Ahora se encuentran presos en la cárcel. Y es ahí donde en verdad vemos qué actitud es que van ellos a tomar. Una pregunta, Moisés. Si tú te encontraras preso en una cárcel, ¿cuál? O sea, primeramente te han azotado. Luego te han tomado a ti, a tu compañero, te han puesto preso. Estás en la cárcel por algo que no piensas que deberías de estar ahí. ¿Cuál fuese la primera cosa que tú hicieses?
Yo voy a ser muy honesto en esa pregunta. Yo creo que lo primero que yo haría sería preguntarme por qué. Y más si estoy predicando el evangelio. ¿Me entiendes? Porque es interesante. Lo que ocurre aquí es que ellos liberan a una muchacha y el resultado es que ellos caen presos. Entonces yo me preguntaré, pero bueno, señor, si estoy haciendo algo bueno para ti, ¿por qué ahora tengo yo que caer preso? Y creo que esa es la reacción normal, ¿no?
Yo creo que muchas personas se pueden identificar con eso. Estás haciendo un buen trabajo, estás haciendo una buena obra. Tú sabes que yo he hablado con muchas personas que empiezan a asistir a la iglesia. Nunca asistían o tenían tiempo que no asistían. Empiezan a asistir, están súper animados. Y luego, en un momento después del servicio, me dicen, pastor, ¿puedo hablar con usted? Le digo, sí, claro. Y me dicen, pastor, tengo unos cuantos meses viniendo a la iglesia y no sé lo que está pasando. Estoy teniendo problemas en el trabajo, estoy teniendo problemas en mi casa, estoy teniendo problemas financieros. Y no entiendo porque yo pensé que al acercarme a Dios, en vez de las cosas ponerse peor, que todo iba a ponerse mejor. Pero en verdad lo que estoy mirando es como que mi vida se está desintegrando. No sé si has tenido esa experiencia tú.
Bueno, sí. Como pastores, nosotros tratamos con ese tipo de preguntas todo el tiempo. Y de hecho, creo que es algo súper normal. Porque es como que las personas empiezan a hacer las cosas bien y de repente Satanás viene y ataca. Y es como decirte, vas en la dirección correcta, vamos a tirarte un poquito de paciencia a ver si puedes aguantar.
Tú dijiste, Moisés, lo primero que tú harías si tú estuvieses preso es preguntarte por qué. Yo te voy a ser honesto. Si yo cayese preso, lo primero que yo hubiese hecho es decir, quiero una llamada, voy a hablar con mi abogado. Necesito que alguien sepa que estoy aquí y necesito presentarme frente al juez para probar mi inocencia. Pero vamos a notar lo que hacen Pablo y Silas. En el versículo 25 dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron, escucha esto, a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. O sea, no se pusieron a llorar, no se pusieron y dijeron, llámenme a mi abogado, llámenme a mi esposa, Dios, ¿por qué tú has hecho eso? Es una actitud totalmente radical que dos personas que se encuentran presos por algo que no está mal, deciden que lo primero que ellos van a hacer es, van a empezar a orar y van a empezar a adorar a Dios. Y por eso queremos llegar al primer punto, que es en medio de la espera, una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer es adorar a Dios, porque adorar a Dios en medio de la espera nos enfoca en la dirección correcta. Quiero animarte a lo siguiente. En medio de la espera te puedes desesperar, puedes llorar, puedes perder la esperanza, pero lo que Dios quiere es que tú te enfoques en adorarle a Él. Porque al tú enfocarte en eso, va a cambiar de la forma que tú te sientes. ¿Sabes qué? Vas a tener que esperar. Pablo y Silas creo que se dieron cuenta, estamos presos, probablemente hasta mañana no podemos hacer nada. Así que lo mejor que puedes hacer en medio de la espera, en medio de no saber cuál va a ser el resultado de algo, es enfocar tu mente y tu espíritu en adorar a Dios, enfocarte en algo, o en este caso en alguien, que es más alto y más grande que tú. Yo sé que es difícil, porque en medio de la espera empezamos a pensar, ¿qué si no me dan lo que estoy esperando? Si no sale de la forma que yo quiero que salga. Pero lo que quiero que hagas durante el tiempo de espera es enfocarte en adorar a Dios. Es una cosa cantar y es una cosa adorar y orar cuando todo está bien, cuando la nevera está llena, cuando tienes trabajo. Pero es algo muy hermoso y muy íntimo. Cuando tú le puedes decir, Señor, estoy esperando, no sé cuál es el resultado, no sé cómo va a salir esto, pero en vez de enfocarme en lo que no puedo cambiar, voy a adorar a aquel que tiene la habilidad de cambiarlo todo.
Creo que son muy importantes los puntos que acabas de traer. Una de las cosas que estabas diciendo que me llamaron mucho la atención es que durante el momento de la espera de Pablo y de Silas, ellos estaban aislados. Nadie sabía dónde estaban, nadie sabía dónde se encontraban. Es más, los meten presos y los que estaban esperándolo a ellos en cualquier otra parte, si ellos no llegaban, nunca iban a saber qué fue lo que pasó con ellos. Entonces, yo creo que es importante notar también que hay momentos donde la espera, tú te sientes aislado. Y tú dijiste que en adorar a Dios en la espera te lleva a la dirección correcta. ¿Cómo crees tú que adorar a Dios en la espera nos lleva a nosotros a la dirección correcta? ¿Qué hace Dios?
Mira, yo creo que una de las cosas que es sumamente importante es cuando yo estoy esperando por algo, yo no me puedo enfocar en más nada. Me levanto en la mañana y estoy preocupado por eso. Estoy en el trabajo y estoy preocupado por eso. Y yo creo que lo que Dios hace es que Dios toma tu mirada y la quita de aquella cosa tan pequeña en la cual estás esperando. Y Dios te hace ver el mundo es más grande y mi propósito en ti es más grande que aquello por lo cual tú estás esperando. Muchas personas se estancan en medio de la espera. Porque solamente están mirando el proceso, solamente están mirando lo que sea que están esperando. Y Dios quiere ampliar tu visión para que tú te des cuenta. Yo todavía me estoy moviendo y todavía estoy trabajando y todavía estoy obrando. Tu vida no solamente consiste de esa cosa por la cual estás esperando. Hay mucho más que yo estoy haciendo y que puedo hacer en ti.
Y creo que eso es sumamente importante que nosotros lo podamos comprender. Y es el hecho de que Dios está en control, aun cuando nosotros estamos aislados y estamos en un proceso de espera. Pero mira lo que dice el versículo 26 de Hechos capítulo 16, que está en el Nuevo Testamento, como lo mencionamos antiguamente o anteriormente. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron las cadenas. Y esto es sumamente importante comprenderlo, porque lo que está ocurriendo en el punto que dijo Joel ahorita, que era que la adoración en la espera te lleva a la dirección correcta, es que ahora tenemos que comprender que esa dirección correcta es la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Porque ¿qué pasa? Cuando tú estás adorando y estás metido en la presencia de Dios, y como decías tú ahorita, Joel, que estás diciendo de que es como que Dios te demuestra la fotografía más grande de lo que está ocurriendo, tú puedes enfocarte en la realidad de que la llenura del Espíritu Santo te alimenta, te da vida y te permite comprender que es mayor lo que estás pasando en las manos de Dios que lo que tú estabas esperando que fuera a ocurrir. Y creo que es importante. ¿Qué hubieras hecho tú, Joel, si tú estuvieras en la cárcel? Estabas aislado, te sientes, bueno, y empiezas a cantar, porque lo dice el texto, ¿verdad? Canta, adoras a Dios y de repente ocurre un terremoto. Y tú no sabes exactamente cómo va a pasar, pero están las puertas abiertas, los presos ahora están libres. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cómo hubieras reaccionado tú?
Bueno, yo no sé tú, pero yo en medio de un terremoto, yo nunca pienso que un terremoto es algo bueno.
Ni que viene de parte de Dios.
Que viene de parte de Dios. O sea, yo hubiese pensado, esta cosa se puso de mal a peor. O sea, primero estoy preso y ahora me voy a morir, no solamente estando en la cárcel, sino me voy a morir aplastado a razón de un terremoto. Una de las cosas que a mí me impacta de esto es, cuando una de las cosas que para mí es difícil en medio de la espera es que yo no estoy haciendo nada. O sea, una de las cosas que es cuando tú estás esperando por algo, tú estás sentado y no sabes en el otro lado de tu proceso. Estoy esperando que me llame el médico, no sé qué está pasando con el examen en el laboratorio. Estoy esperando que me llame el abogado, no sé qué es lo que está pasando con el caso. Estoy esperando que me llame fulano, fulana. Y lo que yo quiero que nosotros entendamos, lo que yo quiero que tú entiendas es que en medio de la espera, aunque tú no estás haciendo nada, Dios está haciendo algo. O sea, el tiempo de espera no es un tiempo inútil. Aunque tú no estás haciendo nada, a través de tu adoración, Dios se está preparando y Dios está haciendo algo. Yo me hubiese aterrorizado y yo hubiese pensado, este sí es el fin. Este sí es el fin. Yo pensaba que la cárcel era el fin, pero ahora me voy a morir aplastado a pesar y a razón de un terremoto mientras estoy en la cárcel.
Y yo creo que lo importante está en esto. Cuando nosotros estamos esperando, nosotros nos cuesta comprender lo que Dios está haciendo. Ahora, cuando nosotros empezamos a adorar a Dios, lo que estamos haciendo es que estamos rindiendo nuestros corazones en Él. Y le estamos diciendo a Dios, aquí estoy. No importa lo que esté pasando, no importa que haya un terremoto, no importa que haya cárcel, no importa que la inmigración me haya dado un resultado malo a lo que estaba esperando, no importa que ahorita estoy en una situación familiar que me está liquidando emocionalmente, no importa que el trabajo no me está pagando lo que yo espero que me paguen, yo confío en ti, yo me rindo en ti y no voy a entrar en temor y en miedo, sino que yo escojo creerte a ti por encima de todas las cosas. Y ahí es entonces, Joel, donde automáticamente las maravillas de Dios empiezan a ocurrir. Y es cuando la naturaleza que nos rodea o las cosas que parecieran que fueran a ser malas, malas se convierten en beneficiosas para nosotros. Y ese será el punto número dos que yo creo que tenemos que tratar en esta tarde o en esta mañana o día a la hora que nos estés viendo. Es que en la adoración a la espera te llena de la presencia del Espíritu Santo. Y donde el Espíritu Santo está, ocurren cosas maravillosas.
Amen.
Cosas que ni aún tú puedes comprender.
Y cuando tú adoras en medio de la espera, literalmente lo que tú estás haciendo es activando el poder de Dios en medio de tu situación. Mira, mientras tú estás preocupado, tú no estás activando el poder de Dios. Mientras tú estás atormentado, no estás activando el poder de Dios. Mientras tú estás echado en una esquina llorando, no estás activando el poder de Dios. Así que si vas a tener que esperar, lo mejor que puedes hacer es tomar ventaja de ese tiempo, adorar a Dios y clamar para que el poder de Dios haga mientras tú no puedas hacer. O sea, el adorar a Dios es el tú decir, Señor, yo no puedo hacer esto, pero como tú eres grande y tú eres poderoso, yo me voy a postrar delante de tu presencia para que en lo que yo espero, tu espíritu haga. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Pablo y Silas. Estaban presos, no podían hacer nada, no podían tratar su caso. Dijeron, vamos a adorar a Dios. Y a través de la adoración sucedió algo que en su forma y fuerza natural nunca lo hubiesen podido hacer.
Tú sabes que yo tengo un amigo que es pastor en Dallas, de la zona donde tú llegaste, y él se llama Arnaldo Soto y él ha trabajado con misiones desde muy joven. Y él me contó una vez que estaba en un sitio en China donde estaban esperando y clamando con una, había mucho material que no es correcto que haya en las calles cosas uh-huh. de hombres y mujeres. Y ellos empezaron a orar y a clamar y a ministrar. Y la iglesia estaba clamando, estaba buscando el mover del Espíritu Santo. Y empezó una especie como de persecución. Pero cuando regresaron otra vez, todo se había limpiado de las calles. Uh-huh. Y la iglesia que era perseguida crecía y crecía y crecía, claro, y sí. crecía y crecía más. Creo que eso es muy importante.
Y Moisés, vamos a cerrar leyendo qué fue lo que sucedió.
Que es muy importante también que lo hagamos.
Dice versículo 27, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. O sea, tienes que entender que te imaginas tú siendo ese carcelero. ¿Cómo tú le vas a explicar a tus jefes? ¿Sabes qué? No uno, no dos, no tres.
Todos
los presos se escaparon de la cárcel. Y cuando te pregunten qué pasó, tú le vas a decir, no, fue con un terremoto porque el Espíritu Santo lo mandó. No te van a creer. Entonces este carcelero dijo, hasta aquí llegué, este es mi último día. Hasta que Pablo le grita, le dice, todos estamos aquí. Versículo 29, el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Lo que a mí me impacta es el tercer punto, que el adorar a Dios en medio de la espera tiene propósito, pero el propósito no es solamente para ti. O sea, Pablo y Silas tenían la bendición de haber visto el poder de Dios moverse en una forma sobrenatural. Pero más allá de eso, el propósito no era solamente de Pablo y Silas. El propósito era que este carcelero, su familia entera también, llegaran a los pies del Señor. En medio de tu espera, Dios tiene un propósito. Y el propósito es contigo, pero no es solamente contigo. El propósito envuelve a otras personas en tu vida. Porque al tú esperar en Dios y al otras personas ver de la forma que Dios se manifiesta en tu vida, aumenta su fe. Y ahora tú tienes un testimonio que es de bendición a otras personas. Así que no pienses que ese tiempo de espera es solamente para ti. Dios está utilizándolo en las vidas de otros como lo utilizó en la vida de este carcelero. Y su familia entera fueron impactadas por una eternidad a través de lo que atravesaron Pablo y Silas.
Joel, pero no es solamente el impacto que realizó. Yo me imagino las preguntas que ese carcelero se hizo en el momento que hubo el terremoto. Primero ellos están cantando. Creo que por un momento pensemos en cómo fue la escena. Primero ellos están cantando. Hay cánticos, hay oración. El tipo tuvo que haber pensado, esta gente está loca, le acaban de caer a golpe y están cantando.
Estoy seguro que es la primera vez
que él vio eso.
Que presos están cantando.
Y que él vio eso. ¿Ah? Entonces, después de eso, yo imagino el tipo, se abren las puertas y el tipo, nada, me tengo que matar. Yo creo que ese carcelero estaba en la espera de paz en su corazón. Porque el hecho que él hubiera pensado en quitarse la vida, quiere decir que él ya había pensado en muchas ocasiones qué era lo que tenía que hacer si eso llegara a ocurrir. Entonces, lo interesante para mí es como una chica que estaba endemoniada, queda liberada, ellos terminan presos por liberar a la muchacha en el nombre de Jesucristo, ahora están presos, ocurre un terremoto, Dios los libera en un proceso de adoración increíble que están haciendo ellos en su vida, Dios los libera, y ahora esa encarcelamiento que parecía ser malo, ese aislamiento que parecía ser malo, se convierte en la primera plantación en la ciudad de Filipos. Y la iglesia de Filipos era una iglesia increíble y poderosa. ¿Qué podrías decirnos tú en cuanto a eso?
Mira, yo creo que a veces no te das cuenta de la profundidad de lo que Dios está haciendo en el momento. Yo sé que en tu vida tú tienes ejemplos de situaciones y de momentos cuando tú miras atrás te das cuenta del proceso que Dios estaba haciendo, que tú en medio del proceso no te lo podías imaginar.
No lo comprendías.
En medio de ese momento tú no podías imaginarte que de este proceso tan difícil iba a salir algo bueno, que de este proceso tan difícil iba a salir una bendición. Que de este proceso tan difícil, Dios estaba tras bastidores haciendo algo que tú no te podías imaginar. No solamente para esta muchacha, como dijiste, no solamente para el carcelero y su familia, sino que de ahí iba a nacer una iglesia. La iglesia donde luego le escribe Pablo la carta a los filipenses. Una de las cartas más hermosas que se escribe, con una teología cristológica impresionante. Y viene de este encarcelamiento, viene de este momento. Dios, en medio del momento más difícil de tu vida, está formando y forjando, haciendo algo de mucho valor y de mucho precio. Y lo que nos toca a nosotros es solamente confiar en medio de todo esto de que Dios está obrando y Dios está haciendo.
Y creo que es importante también comprender que esa carta no solamente bendijo al carcelero y a esa chica, sino que me bendice a mí y te bendice a ti, porque es lo que estamos hablando el día de hoy. Mira, quizás tú eres una persona que no conoces a Jesús. Has escuchado de Jesús, pero nunca has tenido un encuentro con Él. Y te estás preguntando, ¿adorar? ¿A qué se refiere esta gente? ¿Está hablando de adorar? Yo no entiendo qué está hablando. Lo que estamos diciendo es que durante el momento de espera, tú comprendas de que Dios es Dios y que Dios tiene un propósito en tu vida y que allí, en vez de moverte en miedo y en temor, te muevas en la confianza de que aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario estará contigo en los momentos de aislamiento, en momentos de encarcelamiento, en los momentos de crisis, porque es allí donde la adoración genuina surge, donde tú mueres y Cristo resucita en tu vida. Hoy, si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, me gustaría invitarte a que aceptes a Jesucristo como tu Salvador. ¿Y a qué me refiero con esto? A que allí, no importa la circunstancia que tú estés pasando, tú puedas reconocer de que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, número uno, que Él es el Hijo de Dios, número dos, que Él murió, fue enterrado y que resucitó al tercer día y que viene de nuevo. Así que si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, sin importar las circunstancias que tú estés pasando, yo te invito que simplemente creas de que Dios tiene propósito en tu vida y que de tu corazón nazcan palabras de gratitud y palabras de reconocimiento de quién es Él. Te invito a que ores conmigo. Repite esta oración conmigo si quieres aceptar a Jesucristo. Señor, yo te doy la gloria y te doy la honra. Gracias. Te acepto como mi Salvador. Entra en mi corazón y en mi espera yo te adoraré. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que es importante. Comenzamos juntos y nos despedimos juntos, ¿verdad? Así que estamos súper alegres de que nos hayas visto, de que hayas tenido este momento con nosotros. ¿Y algo más que quieras decir tú?
Sigue esperando. Yo sé que es difícil, todos los atravesamos, pero en medio de esto, Dios está haciendo algo. Hay momentos en la espera en el cual lloras, te desesperas, pierdes el ánimo, pero no permitas que ese momento se haga largo. Pon adoración, busca tu Biblia, arrodíllate delante del Señor y dile: Señor, no sé lo que estás haciendo, no sé cuánto tiempo vas a durar, pero en el esperar en ti, te voy a adorar, voy a glorificar tu nombre, cambiar mi perspectiva y pedir que el poder de tu Espíritu obre en medio de esta situación.
Y si tú tomaste esta decisión de servir a Dios, te invitamos a que vayas a ese link de Zoom que aparece en el chat. Por supuesto, durante el servicio en vivo que estamos teniendo, que tú puedas entonces entrar ahí. Algunos de nuestros líderes están esperándote para que puedas allí entonces tú conocerte solamente por una reunión de 10, 15 minutos, 5 máximo. Así que gracias por vernos. Que la paz de Dios esté en tu vida. Gracias, Joel.
Amén. Bendiciones.